Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Porque no vivo por circunstancias o fechas especiales, somos sus hijos. Puedo decir, ahora te sigo.
En esta mañana vamos a tener un tema acerca de lo que sucedió realmente en la cruz. ¿Qué estaba sucediendo realmente en la cruz? Creo que todos nosotros en algún momento, en alguna ocasión hemos visto alguna película, algún video de la crucifixión del Señor Jesús. Han podido ver en esa cruz al Señor Jesucristo y a los lados unos malhechores, unos ladrones, unos delincuentes que estaban ahí también crucificados. Pero, ¿qué sucedió ahí? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes dos pasajes. Dos pasajes que tenemos en la Biblia, pero yo les pido que de esos pasajes que vamos a ver, ustedes podrían tomar en sus Biblias, resaltarlos, ponerlos en cuadro, y meditar, leer, estudiar, meditar en esos pasajes, porque ahí tenemos un resumen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que la humanidad no ha tomado en serio, no ha entendido bien lo que significó el que Jesucristo estuviera en la cruz. Quiero que en esta mañana veamos primero lo que la gente vio. ¿Qué vio la gente? Esto está basado en San Lucas. En el último capítulo pude encontrar yo cuatro cosas que la gente vio en esa época, y en este tiempo también todavía la gente mira eso. El profeta poderoso muriendo en la cruz. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 37, habla Jehová y dice que Dios levantará un profeta. Y ese profeta no era cualquier profeta, era el profeta de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, sanó a muchos enfermos de diferentes enfermedades. Lo sanó de diferentes maneras, pero también con su poder expulsó de las personas a muchos demonios. Y los demonios querían resistir y lo reconocían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres Altísimo, y salían de las personas. Resucitó a varias personas también. Solo quiero que recordemos esta vez el hijo único de la viuda de la ciudad de Naín. Había una señora que era viuda, tenía un solo hijo, ya era adulto, él miraba por su mamá, pero se murió. Estaba saliendo de la ciudad y Jesús iba con sus discípulos, y cuando vio que venía la gente con el féretro, él los detuvo y resucitó al hijo de la viuda nuevamente. Ya no se fue al cementerio, se fue a su casa. Solo imagínense lo que la gente sintió, lo que la gente vio. Ese era el poder de Dios. Pero también con poder y autoridad enseñó la palabra, porque él era poderoso. Y la gente decía: el profeta poderoso, todo lo que hizo, ahora está en la cruz. Esto es increíble, no puede bajarse de la cruz. Y la gente misma, no solo el que estaba diciendo esto, era Cleofas, profeta poderoso en obras y en palabra, fue crucificado. Pero no solo él, la gente decía eso. Pasaba la gente si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y no decías, pues, y no hacías estos milagros, entonces lo miraban como que allí había terminado. También nosotros podemos ver, los sacerdotes y gobernantes lo sentenciaron a muerte. ¿Cuántas veces ellos, muchas veces los enemigos de Jesús, lo buscaron para prenderlo y matarlo, pero no lo lograron? ¿Cuántas veces pasó eso? Querían despeñarlo, querían matarlo, no podían. Entonces la gente decía, si estos sacerdotes y los gobernantes no podían, al fin pudieron, ya está en la cruz, ya está crucificado, lo lograron. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní, los enemigos de Jesús, para prenderlo, en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y él les dice, yo soy. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron. Y con ellos estaba Judas. Judas se cayó, se cayeron. ¿Podía Jesús librarse de manos de los enemigos? Bien podía librarse. Cuando el apóstol Pedro, recuerdan ustedes, sacó su espada, que venían los enemigos, sacó su espada, él dice, tenemos dos espadas aquí, y sacó el de la espada de él y la usó, y le dio al siervo, a Malco, y le quitó la oreja. Jesús le dice, guarda tu espada. Si yo quisiera invocar a mi Padre, Él podría enviarme 12 legiones de ángeles. No es tu espada. Yo tengo poder, me podrían liberar. Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Eso es lo que dice en San Mateo. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? La gente vio solamente esto. Pero hay más, el propósito de Dios está detrás de todo. También podemos ver que la gente miraba al crucificado, que era el libertador de Israel. Mucha gente decía, pues ha nacido el rey. Cuando los magos llegaron a Belén, ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey de los judíos. Ellos estaban dominados por el imperio romano. Entonces pensaban, nació el rey, ahora nos va a liberar del imperio. Pero también podemos recordar que cuando Jesús estaba en la cruz, Pilato ordenó que pusieran un título ahí. ¿Recuerdan qué era el título? Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y lo escribieron en hebreo, en latín y en griego. ¿Por qué? Porque querían que toda la gente supiera que ahí estaba el Rey de los Judíos. Aquí lo miraron ellos crucificado, el que era el libertador, estaba crucificado, estaba muerto. Y por último, también la gente vio que estaba muerto y sin haber resucitado. Jesús estaba en la cruz, se murió, habían pasado 3 días y no había resucitado. Entonces para ellos se había terminado todo. Pero veamos qué estaba sucediendo realmente en esa cruz. Hay dos pasajes que los escribió el apóstol Pablo. Uno está en Corintios y otro está en Colosenses. Y en realidad, cuando uno puede examinar esos pasajes, uno se da cuenta de que el contenido es la vida para toda la humanidad. Es el propósito. El propósito de ver al Señor Jesús en la cruz no es ponerse a llorar y decir, como las mujeres que iban detrás de Jesús cuando llevaba su cruz, estaban llorando muchas mujeres. ¿Qué hizo Jesús? Se dio la media vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y sus hijos, porque va a llegar un tiempo cuando les digan a los montes: caigan sobre nosotros, queremos morir, viene el juicio de Dios, lloren por ustedes. Jesús en la cruz no solo fue lo que vieron las personas, es mucho más. Y estos pasajes son bien significativos. El primer pasaje está en 2 Corintios 5:21. ¿Ya? ¿En su Biblia? 2 Corintios 5:21. Este es un versículo que debemos tenerlo presente siempre. Es un versículo que puede servirnos para evangelizar, para compartir el evangelio, porque en realidad este es un resumen de lo que Dios quiere enseñarnos y es su obra completa que hizo por nosotros. Por eso vamos a ver en este momento lo que no se vio. Eso no lo vieron los que estaban debajo de la cruz, eso no lo vio el pueblo, eso lo vio Dios, los ángeles, los espíritus malos incluso vieron esa obra que se estaba realizando allí. Dice 2 Corintios 5:21. Esta es en traducción Lenguaje Actual. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Cristo nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado, eso es lo que dice la Biblia. Dios lo trató como si hubiera pecado, pero con ese propósito, declararnos justos, declararnos inocentes por medio de Cristo. Él no pecó, nunca pecó ante sus enemigos. En San Juan capítulo 8, versículo 46, les dice a los escribas, a los fariseos, los discípulos estaban ahí, y les dice: ¿quién de ustedes me haya culpable de pecado? ¿Alguien de ustedes me haya culpable de pecado? Y ahí estaban los enemigos, y ahí estaban los discípulos. No hubo respuesta. Nadie de los enemigos mismos que lo acusaban. Él los confronta ante sus enemigos. Él no pecó. Ante la tentación, ante la injusticia, él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Lo podemos encontrar en Isaías 53 y el apóstol Pedro lo menciona en 1 Pedro 2:22. Había injusticia, era como cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Tenía culpa? No. ¿Por qué estaba ahí? Por usted y por mí, porque nosotros somos pecadores y nuestros pecados son tantos y son grandes, pero injustamente él fue condenado a muerte y murió. Ante toda tentación, él fue tentado, así como usted es tentado. Esta semana nos compartían, es que ¿qué hago? Porque tengo tentación, soy débil en esto, soy nuevo en la vida cristiana, tengo tentación, tengo tendencia a hacer esto. Usted es tentado, yo soy tentado en diferentes áreas. Y nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra y fue tentado. ¿Recuerdan en San Mateo 4? Cuando Jesús fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu y viene Satanás y lo tienta para hacerlo caer. Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Testimonio del discípulo amado de Juan. Él dice, en él no hay pecado, y fue manifestado para quitar los pecados nuestros, el pecado suyo, el pecado mío, los pecados nuestros. Dios convirtió al Señor Jesucristo en el receptor de la culpa por los pecados de toda la humanidad. Pero nosotros sí somos pecadores. Somos pecadores y Dios no está contra nosotros. Dios no lo aniquila. Dios no nos aniquila, no nos destruye por nuestros pecados, que merecerían nuestra condenación. Pero Dios no está en contra de nosotros. Dice Juan 3:17. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. A eso vino el Señor Jesucristo. Así que no es que por mi pecado yo no merezco la salvación, yo no alcanzo, Dios no me perdona, nadie me perdona. Dios no nos condena. Dios no condena a nadie. Dios la da la oportunidad para perdón. A nosotros sí nos cuesta mucho perdonar y decimos algunas veces, este es imperdonable. Hermano, esto sí no es perdonable, esto sí no lo perdono. Me voy a morir y no lo perdono. Pero Dios nos perdona, tan bueno Dios, y la forma en que Él sufrió por nosotros. Nosotros sí somos pecadores. Conocemos la carga de nuestros propios pecados y no experimentamos el abandono, el desamparo de Dios. Nunca Dios nos ha abandonado, nunca. Ante lo que el Señor dijo de los pecados, en el Antiguo Testamento estaban los 10 mandamientos. Decía, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, en los 10 mandamientos. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hasta ese punto, ese pecado está delante de Dios. Entonces, por estos pecados es que Dios fue llevado a la cruz. En 1 Juan 3:15 dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Cuántas cosas hay en nosotros? Lo que sentimos, lo que expresamos, que son pecado delante de Dios. Nosotros sí somos pecadores. Pero hermanos, Dios derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz al ser sustituto nuestro, como si hubiera cometido el pecado de cada ser humano, y experimentó el total abandono de su Padre. Por eso clamó. Una de las expresiones que se mencionan que de Jesús en la cruz fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? aquí estoy. Él fue abandonado por su padre, por usted y por mí. Dios derramó su ira sobre él, hasta el sol se apagó, la tierra tembló, pasaron muchas cosas, porque el pecado cayó sobre él. Pero es que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Y esto es real, hermanos. Esto es serio. No es solamente de qué bueno escuchar la palabra, que asisto a la iglesia. No es eso. Es cada uno que tiene que pensar y valorar lo que la palabra nos enseña. El propósito de Dios es que Cristo llevara los pecados de la humanidad sobre sí mismo y otorgarnos la justicia de Cristo por la fe en Él. Pensemos, ¿qué recibimos al aceptar su ofrecimiento? ¿Qué recibimos nosotros si entendemos ese mensaje? Recibimos su ofrecimiento. ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos nosotros en primer lugar vida eterna en lugar de muerte eterna. Recibimos vida eterna en lugar de muerte eterna. Hermanos, cuando alguien se muere, cuando usted esté en un funeral, cuando esté en el INACIF por alguna razón, en alguna emergencia, en un hospital, en un sanatorio, alguien se murió. En ese momento usted puede ver el cuerpo. Es el cuerpo físico, es la casa de la persona, pero el espíritu que salió, ese espíritu que salió, está en un lugar, ya sea que está con Dios y está bien porque tuvo vida eterna, o está en el lago de fuego. Solo hay dos lugares. Cuando usted se muera, su cuerpo va a estar aquí. ¿Dónde va a estar su espíritu? ¿Va a estar con el Señor? ¿O va a crujir los dientes en el lago de fuego? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde van a estar sus amigos, sus familiares, sus conocidos que no tienen al Señor Jesucristo? ¿Quién no han sido perdonados? ¿Dónde van a estar? Nosotros recibimos esa vida eterna por ese sacrificio de Cristo. Recibimos bendición en lugar de maldición. El Señor nos bendice. Esta es una gran bendición. Muchas veces perdemos de vista las bendiciones espirituales. Solo pensamos en las bendiciones materiales. No podemos ver más allá. Hay bendición espiritual, muchas bendiciones. Recibimos amor, y es amor eterno. Recibimos misericordia, recibimos gracia en lugar de la ira de Dios. Dios podía derramar su ira sobre nosotros, pero lo derramó sobre su Hijo Jesucristo. Recibimos entrada al cielo en lugar de entrada al lago de fuego. Esto estaba sucediendo en la cruz. Jesús fue hecho pecado por ti y por mí. Esto es lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:21. El otro pasaje bíblico, hermanos, es Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. En realidad debemos empezar desde el 13, porque presenta el evangelio completo, incluyendo lo que vimos en 2 Corintios 5:21. Esta es la segunda cosa que la gente no vio y tal vez no vemos ahora. En la cruz Jesús triunfó. Es victoria, es triunfo, es ganar, hermanos. ¿Sobre quiénes? Sobre los enemigos espirituales. Hermanos, Dios triunfó. Dice la palabra en la Biblia de las Américas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué les parece, hermanos, esos versículos? ¿Qué les parece? Es Cristo triunfando sobre los enemigos espirituales, Satanás y sus huestes. Dios triunfó sobre ellos. En primer lugar, hay un pagaré. Es el pagaré de nuestra deuda. Fue anulada y clavada en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses 2. Cada uno de nosotros tenía esa gran deuda y era una deuda impagable. Si les preguntara hoy, ¿usted tiene alguna deuda? Y mira que no logra salir de esa deuda. Y quisiera que alguien lo ayudara y aquí está, pague su deuda. Qué difícil eso. Qué difícil es tener una deuda. Es una aflicción. Es una carga. Hasta trae llanto, trae dificultades, problemas. Una deuda aquí en la tierra. Pero esta deuda, esta sí es grande, esta es impagable. Usted no podía pagar. Dice que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios para siempre. Usted ni yo podíamos pagar esa deuda. Entonces, en este pasaje dice que ese documento legal de la deuda, que atestiguaba nuestra deuda impagable por causa del pecado, fue anulada y clavada en la cruz. El castigo por el pecado quedó sin efecto por la muerte de Cristo, que cumplió con el juicio por la maldad nuestra. Ahora, por la fe, accedemos a ese beneficio único. Así que, hermanos, en esta mañana estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. En la antigüedad se levantaba un acta contra los delincuentes donde se registraba todos sus malos hechos y eran usados para condenarlos. Estos van a ser condenados, aquí está uno, dos, tres, todos estos, y la gente miraba, hola, todo esto, sí, y por eso va a ser condenado, y la gente, ah, bien hecho, está bien, aquí está, comprobado. De igual manera, todos nuestros pecados son registrados delante de Dios, todos nuestros pecados. Esta sí es una lista negra, de verdad. Aquí está la lista. Nombre, Efraín Ruyán. Muy bien, aquí está tu lista. Sí, no, me tapo la cara. Hay otro, hay otro, hay otro. Esta es la lista mía. ¿Y la suya? ¿Sí? ¿Hay lista negra en su vida? Satanás venía con Martín Lutero y le decía, todos tus pecados. Mira, 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 todos tus pecados. Lutero le dice, ¿hay algo más? Sí, y escribe a Satanás, falta algo. La sangre de Jesucristo. me ha perdonado. Dios lo ha perdonado mi hermano, mi hermana. Gracias a Dios, porque ¿quién me va a perdonar a mí? Nadie. Borrón y cuenta nueva. ¿Estamos agradecidos con Dios? Sí, gracias al Señor por eso. Dice en Apocalipsis 20, 12 y 15: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ahí parados ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí hay registro? Hay registro. Pero si está su nombre en el libro de la vida, ya no pasó nada. Ya está perdonado. Gracias a Dios por esa obra. La segunda cosa que encontramos en esos versículos es que Jesús, nuestro Señor Jesús, desarmó a los principados y potestades espirituales. Él los desarmó. Ellos, ¿cómo atacan? Estos enemigos son el diablo y sus demonios. Ellos pretendían acusarnos y destruirnos. ¿Cómo los desarmó? Cuando Él llevó los pecados de todos nosotros, eliminó la razón de la acusación. Por lo tanto, cada vez que el diablo acusa a uno de los escogidos de Dios, se le recuerda el sacrificio de Cristo y la acusación queda sin efecto. Es maravilloso esto, es maravilloso. Y el diablo acusa, recuerdan en el libro de Job, vino entre los hijos de Dios, vino y Jehová le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él es justo, es perfecto, es... Sí, porque tiene todo, le has dado todo y lo estás protegiendo. Pon tu mano contra él y te va a blasfemar. Ese es el trabajo del enemigo. El enemigo siempre viene y dice: ahí está, ya viste cómo está Efraín, ya viste cómo está su familia, ya viste cómo... Es el trabajo de él. Pero gracias a Dios, porque Dios desarmó al enemigo. Gracias a Dios por esta obra. En Apocalipsis 12:10 dice así: entonces oí una fuerte voz que decía: nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. Pero hermanos, está desarmado. Así que no caigamos en esa tendencia de que Satanás tiene poder y sus demonios, y como que le damos más énfasis de ese poder. No es así. Dios es todopoderoso y Él está con nosotros, y nosotros tenemos ese poder, contamos con Él. El Espíritu vive en nosotros. Nosotros somos vencedores, somos triunfadores en el nombre de Cristo Jesús. Pero algo más que pasó ahí en la letra C, en la tercera cosa: Jesús exhibió públicamente a los enemigos derrotados. Los exhibió. Es que en ese tiempo, cuando un rey conquistaba, vencía a otro pueblo, a otra nación, a otro país, los vencía, traían al rey, a los principales, a los gobernantes, a todos ahí, los traía. Venía el rey triunfante, lo recibían en su triunfo. Aquí están. Miren, aquí está el rey. Ya le sacamos los ojos, ya aquí están, ya están encadenados. Aquí están. Pues hermanos, el apóstol Pablo pensaba de esa manera. Jesús triunfó. El reino de él no es de aquí. El reino de él es de arriba. Entonces sí ha triunfado, porque ese reino ya se está formando, se ha estado formando, y en ese reino estamos nosotros. Entonces viene él y exhibe. Aquí está Satanás, aquí están los demonios, aquí están los enemigos, y nos dice: están derrotados, aquí están derrotados, ya no tengan miedo, yo he vencido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando pensamos en este pasaje bíblico, miramos que este es el mensaje de Dios, este es el Evangelio, es como un resumen todo lo que tenemos acá. De repente, solo con esos dos versículos, el anterior y estos otros, yo digo que con eso podríamos tener la salvación y estar seguros en Él, tener la vida eterna. Dios expuso ante todo el universo, ante toda la humanidad, que los enemigos han sido derrotados y han fracasado. Su plan malvado en contra de Dios y sus hijos fue desbaratado. Jesús murió. La cruz es un sitio de victoria. Por eso en esta mañana nosotros decimos: Jesucristo ha resucitado, ha triunfado, Él vive y nosotros tenemos vida en Él. Y por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. El sacrificio de Jesús es la demostración máxima del amor y la gracia del Señor hacia la humanidad. Eso es lo más grande que podía hacer Él. Cuando las personas vieron a Jesús ahí, el poderoso profeta, en la cruz, y que no bajaba, usted sabe, nosotros sabemos que Él sí podía bajar de la cruz. ¿Podía bajar? ¿Podía hacerlo? Bien, podía bajar. Sí, podía bajarse. Tenía el poder. ¿Por qué no bajó? ¿Por los clavos grandes? ¿Por los guardias que estaban ahí? Sí, los guardias cuando Él resucitó se cayeron. Estaban asustados los pobres, estaban armados, pero no, Dios podía bajar. ¿Por qué no bajó? Por amor a usted, por amor a mí, para darnos esa vida, hermanos. Por amor a nosotros no bajó. No miremos solamente, sí murió Jesucristo y nada más. Y muchos lloran en estos días, ya sea en una procesión, en una película, en alguna otra meditación, están llorando o lloramos y somos sensibles. Pero eso no es todo, el llorar. Porque Jesús les dijo: lloren por ustedes y por sus hijos. Eso es lo que tienen que hacer. Yo triunfé. Yo ya les estoy dando la vida, les estoy ofreciendo. Entonces, hermanos, le vemos nuestra gratitud a Dios hoy. Digámosle a Dios gracias por darnos vida. Adorémosle, hermanos, y demos a Él la honra y la gloria por el sacrificio de Cristo a nuestro favor en la cruz. Todos nuestros actos, todo lo que hacemos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros planes, proyectos, deben ser rendidos aquel que dio su vida por nosotros. Traigamos todo ante Él, porque Él dio su vida por nosotros. Él es el que merece todo. ¿Qué debemos hacer con estas realidades? Tres cosas les puedo mencionar. Primero, recibir el ofrecimiento divino de reconciliación y obtener vida eterna en vez de muerte eterna. Pensemos ahora, en ese tiempo, pensemos en las personas que estaban en ese tiempo. ¿Qué piensan ustedes que hizo Malco después que le quitaron su oreja? Y viene Jesús y le pone la oreja. Si usted hubiera sido, ¿qué hubiera hecho con Jesús? ¿Qué le hubiera dicho a Jesús? Sí, se tocó. Sí, ya está bien. Jesús le dijo: te pongo tu oreja, pero escúchame. Escucha mi voz, escucha mi mensaje, yo te amo. Quiero tu bien. Yo solo me imagino que Malco, es cierto. Gracias, estoy bien. Y todas las veces, sí. ¿Qué piensan ustedes que hizo el centurión que estaba ahí debajo de la cruz cuidando? Y cuando el terremoto, cuando las tinieblas, cuando todos los resucitaron, los muertos caminaban en la ciudad. Y ¿qué piensan ustedes que hizo él? Él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Obtuvo la vida eterna? ¿Qué piensan ustedes de Barrabás? Malo. Era Barrabás. Solo con el nombre así de Barrabás, como que ya se le quedó de una vez. Qué malo este hombre. No podían contra él, lo habían encerrado y ahí estaba. Y lo sacaron. Y le dicen: ¿estás libre? ¿Estás libre? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué? Jesús. Jesús va a morir en tu lugar. ¿Qué piensan ustedes de Barrabás? No hay nada en la Escritura que diga si recibió a Cristo, si se convirtió, no se convirtió. No hay nada, pero solo me pongo a pensar que posiblemente Barrabás convertido fue diferente, no sé. De los ladrones, uno le decía: bájate de la cruz. Si es el Hijo de Dios, bájate y bájate, bájanos a nosotros. Y así decían los dos. Pero ya después uno de ellos dijo: nosotros sí merecemos por nuestros hechos estar crucificados y morir, pero Él no tiene culpa, Él es inocente. Este ladrón encontró la vida eterna, pero el otro no encontró la vida, se fue a la muerte eterna. Hay dos grupos, igual en este tiempo. El mensaje está aquí y nosotros recibimos o nos quedamos sin recibir o lo posponemos. ¿Qué pasó con Judas? Judas estuvo con el Señor Jesús durante el mismo tiempo que los otros discípulos. ¿Hizo milagros? Sí, hizo milagros. ¿Tuvo privilegios? Sí. Tenía la caja, era el tesorero. Sí manejaba el dinero del grupo. ¿Pero qué pasó? Hijo de perdición. Se ahorcó, se murió, se partió en dos. Se murió. Igual ahora. Conocemos 2 Corintios 5:21, Colosenses 2, 13, 14 y 15, la obra del Señor Jesús, pero ¿qué va a hacer en nuestra vida? Si usted no ha recibido al Señor Jesús, lo invitamos para que lo reciba. Y gracias a Dios porque varias personas últimamente han recibido al Señor Jesucristo, y qué gozo da el verlos en la bendición que tienen. ¿Qué debemos hacer con estas realidades? Número dos, cumplir con el encargo de reconciliar a la gente con Dios, compartiéndoles este resumen del Evangelio de Cristo. Cumplamos. Esta es una tarea, este es un encargo, esta es una comisión, y el Señor nos lo pide. En la carta a los Corintios, donde está el pasaje que leímos, dice el apóstol: Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es entregar nuestros pecados. Jesús nos perdona, recibimos su justicia y su gracia. Somos justificados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios. ¿Cuánto estamos haciendo y cuánto vamos a hacer? Y por último, ¿qué debemos hacer con estas realidades? Vivir agradecidos. Si de verdad tenemos esta vida, vivimos agradecidos y en victoria. No es de fracasar y fracasar y débiles en la vida cristiana, sin crecimiento, sin desarrollo, sino que en victoria, porque Cristo ha vencido a Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Dios los ha vencido por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, gloria a Dios. De los mensajes, textos que han enviado o han recibido últimamente, que hablan del triunfo del Señor Jesús, esto es real. Nuestro Señor vive, pero debe manifestarse en nuestras vidas. Le agradecemos a Dios, oramos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el mismo. En ese tiempo cuando tu Hijo estuvo en la cruz, tu amor es el mismo. Sigue siendo fiel. Y este es tu objetivo, tu propósito para la humanidad, de volver a darnos vida eterna para estar bien y estar contigo. Pero es para toda la humanidad. Gracias, Señor. Y te damos gracias porque tú has triunfado en la vida de tu Hijo Jesucristo. Y esta tu obra, que es maravillosa y es grande, que no la comprendemos. Pero hoy venimos ante ti y te damos gracias, Señor. Y te damos a ti la honra y la gloria por siempre en nuestra vida. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.